Muy buenas a todos. Hace unos meses dedicábamos nuestro Ser Jugones al lanzamiento de la mayor superproducción española de la historia del videojuego, Castlevania Lords of Shadow 2. En él encontramos a un Drácula hastiado de su vida inmortal que se enfrentaba al mismísimo Satán para conseguir su ansiado sueño eterno.
I am no longer Gabriel, woman. I am the dragon, Dracula. I am the prince of darkness. I am and will be.
En esta ocasión queremos conocer más en profundidad a sus creadores, el estudio madrileño Mercury Steam. Nació a principios de este siglo XXI con pequeñas producciones como Scrabland y ha conseguido ganarse la confianza de una distribuidora del peso de Konami para hacerse cargo de hasta tres entregas de su mítica saga Castlevania. Enrique Álvarez es el máximo responsable de Mercury Steam y quién mejor nos puede hablar sobre la trayectoria de este estudio español. Hola Enrique, muy buenas.
Hola, buenas.
Enrique, si te parece, quiero empezar por el final, por lo más reciente. Después de un tiempo ya del lanzamiento de vuestro último juego, de Castlevania Lords of Shadow 2, ¿cómo crees que ha sido el recibimiento general tras tantos años de trabajo?
Pues la cosa ha ido bastante bien. Lo cierto es que recibimos, no todos los días, pero casi, correos y tweets de gente pues encantada con el juego. Por supuesto hay opiniones para todos los gustos, pero en general yo pienso que los jugones, las personas que compran y que juegan a juegos, pues les ha gustado. Yo mire donde mire y vea donde vea, sí es cierto que a nivel de crítica especializada la cosa no ha ido especialmente bien esta vez, pero curiosamente a nivel de la crítica que a nosotros pues más nos importa, que es la crítica de la gente que juega, lo cierto es que no nos podemos quejar en absoluto. La gente pues ha apreciado el producto, lo ha disfrutado, ha tenido una continuación interesante de una historia y unos personajes que dejamos pues un poquito colgados tras el final del primer Lords of Shadow. Y en definitiva estamos muy contentos del resultado a nivel de ventas y sobre todo a nivel de la apreciación del público.
¿La gente ha captado esa oscuridad que queríais transmitir con el juego?
Yo pienso que sí. Yo creo que bajo muchos puntos de vista Lords of Shadow 2 es un juego terriblemente diferente al primero. Tal vez esa sea una de sus principales virtudes y a la vez también sea una de las cosas que, bueno, pues hay personas que no han acabado de apreciar o no les ha acabado de gustar, pero la gente que ha entrado en la historia sí que ha percibido que así como el primer Lords of Shadow iba mucho de presentar un mundo en constante evolución, así como lo estaba el personaje principal, en este segundo juego nos hemos centrado mucho más en el personaje y su conflicto interno que en el mundo que le rodea.
Y Enric, ¿cuáles son los puntos más positivos y más negativos de tener entre manos una superproducción como ha sido esta segunda parte de Castlevania?
Bueno, los positivos son todos los que te puedas imaginar. La visibilidad que el producto tiene y que el desarrollo tiene de cara a, pues al aficionado, a la gente que está esperando el siguiente juego del género que le gusta, te da una sensación de estar haciendo algo importante. No tienes la sensación de que a veces, sobre todo cuando uno empieza, pues tiene la sensación de que se esfuerza muchísimo, lo hace todo lo mejor que puede, pero luego pues como que el producto pasa desapercibido por la razón que sea, porque uno no ha acertado o porque la campaña de marketing no ha sido lo suficientemente potente o porque se te ha comido el último Call of Duty o FIFA, pero no ha sido así con esta saga. Además de ser una de las sagas más longevas de la historia del videojuego, la verdad es que cuando nosotros la cogimos, pues el proyecto despertó mucha expectación en ambos sentidos. Había quien no creía que fuéramos capaces de sacarlo adelante y había quien lo esperaba con una cierta expectación. Entonces, positivo todo. En el lado negativo, pues es posible que debido al cambio que supuso nuestra aproximación o nuestra visión de la saga, pues ha habido controversia, para qué negarlo. Es decir, ha habido gente, no solamente jugadores, sino gente de la prensa, pues que no ha congregado ni congregará nunca con nuestra visión de Castlevania. Bueno, son gajes del oficio, lo sabíamos, ¿eh? Desde el principio sabíamos que al hacer un juego con un nombre tan potente, desde las personas que no toleraban ningún cambio y esperaban que todo siguiera siendo lo mismo y tal, hasta el otro lado del espectro, en el cual había personas que ni siquiera habían nacido cuando la saga empezó a rodar allá por el año 86. Entonces, bueno, pues hemos tenido de todo. Hemos tenido, como he dicho antes, felicitaciones por parte de un montón de gente de todas partes del mundo, y también hemos tenido alguna que otra amenaza de muerte, aunque cueste de creer.
No me digas, ¿pero en serio?
Sí, sí, totalmente en serio.
Madre mía, hombre, no se puede contentar a todo el mundo, pero eso es excesivo, ¿no?
Bueno, es lo que hay, ¿sabes? No, después de eso uno ya se acostumbra a todo.
Madre mía, qué mundo más extraño en el que vivimos. Oye, Enrique, ahora sí que quiero ir a vuestros orígenes como estudio de videojuegos. ¿Cómo nace Mercury Steam?
Mercury Steam nació de la voluntad de unos cuantos chavales, y no tan chavales, que en el año 2001, después de sacar al mercado Blade para Rebel Act Studios, pues de repente y por desgracia nos vimos en la imposibilidad de seguir trabajando porque, bueno, pues por razones que no vienen al caso, la empresa tuvo que cerrar, por desgracia, y estábamos todos en la calle de un día para el siguiente. Así que en vez de irnos cada uno a nuestra casa, nos conjuramos, nos juntamos, dijimos, bueno, no tenemos ni un céntimo, no tenemos ni idea de cómo va la industria, pero somos un equipo y buscamos nuestra oportunidad. Entonces, pues, encontramos a un par de personas del mundo empresarial dispuestas a arriesgarse con nosotros y que nos facilitaron el acceso a la financiación que es necesaria para mover cualquier cosa en el mundo de hoy. Y así que en el año 2002, es decir, unos 6 meses después del cierre de Rebel Act, concretamente, si no me equivoco, fue el 23 o 24 de abril del año 2002, fundamos Mercury Steam, y hasta hoy.
Y hasta hoy con mucho éxito con este último Castlevania. Oye, por cierto, háblanos de futuro, Enric. ¿Es cierto que te haría ilusión retomar una de las sagas míticas de Konami como es Silent Hill?
Hombre, ¿y a quién no, diría yo? ¿Sabes? ¿A quién no se lo haría? Yo soy un gran fan del terror, tanto en el cine como en los juegos. Me parece un género fascinante. Me gusta el ritmo de los juegos de terror, me retrotrae al ritmo de las aventuras gráficas de hace tantos años. Es un ritmo pausado, es un tipo de juego que permite una interactividad muy alta y de muchos tipos con cantidad de cosas, de personajes, de objetos, etcétera. Y la verdad es que es un honor el simple hecho de que nuestro nombre se haya vinculado de alguna manera a esto. Obviamente la saga pertenece a Konami. Yo ahora mismo estoy expresando simplemente un ansia personal de que eso me gustaría, como tantas otras cosas. Pero sí, es un género que con el que tuvimos nuestros escarceos cuando hicimos Jericho con Clive Barker. Pero bueno, si algún día se da la oportunidad, pues no solo Silent Hill, sino cualquier juego, cualquier propuesta que venga del género del terror, no te quepa duda que la aprovecharemos.
Y ahora mismo, algo que tengáis sobre la mesa, el presente más inmediato, futuro más inmediato de Mercury Steam.
Bueno, como sabes, la industria, digamos que la confidencialidad está a la orden del día y no puedo decir gran cosa, más allá de que el estudio va para adelante, estamos entrando en lo que ya no es Next Gen, sino que es la generación actual de consolas, PlayStation 4, Xbox One, y la verdad es que muy ilusionados porque los proyectos en los que estamos nos encanta, vamos a cambiar de tercio completamente en lo que respecta a los mundos y los ambientes en los que nos habíamos movido hasta ahora, y yo creo que la gente se va a sorprender de la naturaleza de lo que estamos haciendo.
Venga, perfecto, no indago más por ahí, pero no puedo resistirme a preguntarte, como creador de videojuegos, y hacías tu referencia ahora mismo a la presente generación ya de consolas con Xbox One, con PlayStation 4, ¿cómo ves la llegada de verdaderas gafas de realidad virtual como Oculus Rift o como Morpheus, que están ya casi a la vuelta de la esquina?
Es difícil de decir. Yo pienso que tienen un par de obstáculos importantes que superar. Si lo hacen, Entonces puede ser, como dicen los ingleses, the next big thing, pero todavía es algo que hay que tener un poquito de cuidado, porque el 3D, hay gente que, bueno, pues sí, lo puede tolerar durante unos minutos, pero después la experiencia se hace un poquito desagradable, puede ser un poquito desagradable. Luego hay cierto tipo de juegos que se adaptan mejor que otros. Sin duda los first person shooter son el género ideal para las gafas, desde un punto de vista de la comodidad y la ergonomía. Un juego en el cual el punto de vista es fijo y uno no tiene nada detrás, ¿sabes? Pues es algo, todo lo que ves en 3D está delante de ti, digámoslo así, en cualquier dirección en la que mires, y eso ayuda a que el ojo no se canse demasiado y el cerebro tampoco se confunda demasiado. Pero en un juego, por ejemplo, en un juego tipo Castlevania, Lords of Shadow, en el cual la cámara está en 3D, se mueve como loca, la referencia del personaje, la distancia a la que está de la cámara cambia continuamente, pues hombre, habrá personas a quien no les moleste y disfruten enormemente de esto, pero habrá otras personas que después de 5 minutos pues se mareen y tal. Yo creo que le falta todavía al 3D, a la realidad virtual, todavía le falta un poquito de tiempo. Vamos a ver si las gafas de Sony, a ver cómo están. Yo no las he probado todavía, sinceramente. Pero bueno, oye, todo lo que a nosotros nos encanta, todos los avances en la industria, nosotros los vemos como oportunidades para hacer cosas. Y en su momento, internamente probamos una pequeña demo de nuestro Castlevania con Oculus y nos quedamos fascinados todos. Obviamente, para sacarle todo el partido a un juego a través de estos dispositivos, el juego debe estar pensado desde el día uno, ¿sabes? Para que funcione en ellos. No es posible adaptar completamente cualquier juego y que funcione perfectamente en todos los casos. Pero bueno, yo creo que el tiempo dirá. Son oportunidades, como he dicho, para hacer cosas y nosotros encantados de la vida de tenerlas.
Perfecto, pues vamos a darle tiempo entonces a ver en qué queda toda esta última moda, a ver si viene para quedarse el asunto de la realidad virtual. Enrique Álvarez, máximo responsable de Mercury Steam, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de vuestro gran estudio.
Gracias a vosotros.
Pues así hemos terminado el Ser Jugones de esta semana. Pasadlo bien.